venimos y confesamos que te necesitamos. Te necesitamos todo el tiempo. Gracias que nos has traído a ti mismo. Gracias que tú bajaste de tu gloria y quisiste ser, el brillo en nosotros, ser todo para nosotros. Esta mañana confesamos, Señor, que nuestro corazón desea volverse a ti. Protégenos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Señor, venimos hoy como vasos de barro. Simplemente nos damos cuenta que somos vasos de tu misericordia. Tú nos has mostrado tu misericordia. Por esto te amamos y te damos este tiempo a ti. En tu precioso nombre oramos. Amén. Esta mañana tenemos muchos invitados. Nos visitan de las iglesias desde el sur, que vienen de Virginia, hasta la parte norte de Boston y también la parte norte de Albany, Nueva York. Y muchos de los jóvenes que vinieron a la conferencia, y por supuesto hubo muchos de los santos que abrieron su casa para recibirlos, y hicimos la cuenta y tenemos más de 420 santos que vinieron de fuera de la área metropolitana de Nueva York. Por esto estamos muy agradecidos con el Señor y les agradecemos a los santos que abrieron su casa para la hospitalidad. Sabemos que eso es una bendición mutua. En esta conferencia tocamos el punto de la clave o los puntos claves del libro de Éxodos, y sentimos que era muy apropiado que los jóvenes pudieran recibir este hablar, porque es muy aplicable, muy práctico para los jóvenes. En el libro de Éxodo vemos uno de los versículos que leímos esa mañana, el capítulo 19, versículo 6. Y en el capítulo 19, versículo 6, allí el Señor demuestra a su pueblo en el Antiguo Testamento lo que había en su corazón, lo que había en su corazón. Y por supuesto, ahora nosotros, en el tiempo de la Pascua, estamos en el tiempo de la Pascua esta semana. Ustedes saben, los judíos todavía guardan estos días hasta el día de hoy. Es un recordatorio, es un memorial, y tiene un significado especial para ellos, y por supuesto para nosotros también, que tenemos la realidad en el Nuevo Testamento. Sabemos que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Si miramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, allí también leemos de las cosas que pasaron a ellos, que le pasaron a estos israelitas. Dice que está puesto allí como ejemplos para nosotros en la era neotestamentaria. Están escritos para nosotros como ejemplo, en quienes el final de la era está. Esto habla de nosotros. Esto realmente sucedió, es un hecho histórico, pero también es un ejemplo para nosotros. Es algo para que aprendamos y apliquemos, aún para que esto nos sea como un llamado de atención, como algo que nos advierte, que nos muestra lo que Dios hace en la historia. En Éxodo, muchos de ustedes están familiarizados con la historia. Ustedes saben que ellos comenzaron como esclavos en Egipto, y el Señor levantó a Moisés como un salvador, y tuvieron el Cordero Pascual. Ellos fueron redimidos, ellos cruzaron el río, el Mar Rojo, y dejaron a Egipto, y eventualmente llegaron al monte de Dios. Y antes ellos habían tenido un hablar largo por medio de Moisés para mostrarles algunos asuntos que el Señor quería revelar, tales como la ley y el diseño del tabernáculo en Éxodo 20 y en adelante. Y tenemos este versículo antes de llegar a Éxodo 20. Este versículo 19, 6, dice que me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Ustedes serán para mí, me seréis para mí, un reino de sacerdotes y nación santa. Y antes dice que quería que fuera un tesoro particular, un tesoro personal para Dios. Ven esto, oh, somos un tesoro personal para Dios. Esto es lo que había en el corazón de Dios. Esto es lo que es la intención del corazón de Dios. Eso es lo que Él quiere para su pueblo. Él quiere que su pueblo sea, primero que todo, que sean para Él. Que ellos sean para Él. Dice que me seréis un reino de sacerdotes. Él desea obtener un reino en el que todos los ciudadanos de ese reino no son solamente ciudadanos, sino que todos son sacerdotes. Y ustedes saben que la función del sacerdote era servir a Dios. Y particularmente, el sumo sacerdote podía venir a Dios. Él podía venir hasta el fondo del tabernáculo, al lugar santísimo. Esta es la porción del sumo sacerdote, aquel que podía tener el privilegio de servir a Dios, de venir directamente a la presencia de Dios. Y desde allí, desde la presencia de Dios, él venía a los hombres. En el Nuevo Testamento, esto se repite, ese mismo principio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, el Señor dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. De modo que nuestra redención, nuestra salvación, en este acto Él nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Este es su deseo tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Por eso fue que fue levantado Moisés, para levantar a su pueblo, traer a su pueblo hasta ese punto, en el capítulo 19, en que todos podían ser sus sacerdotes. Todos ser sacerdotes. Y el problema aquí fue de que esto no fue algo que se llevó a cabo en ese momento, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco todavía completamente en el Nuevo Testamento. Así que eso todavía es el anhelo de Dios en su corazón, de que todo su pueblo, ellos ejerciten este privilegio de ser sacerdotes para Dios, aquellos que tienen este doble tráfico del hombre a Dios y Dios al hombre. Ellos van a Dios de parte del hombre. Eso es lo que hacemos, traemos al hombre a Dios. Nosotros traemos, para comenzar nosotros mismos, presentarnos a Dios, para ser llenos de Dios, ser saturados de Dios. Y una vez que somos saturados de Dios, podemos ir a los hombres para ministrarle Dios a los hombres. Esto hemos tocado cuando cubrimos algunos meses atrás el libro de Génesis. Allí se mencionó por primera vez el sacerdote. La Biblia habla, la primera parte que habla de los sacerdotes es allí en la narración de Melquisedec. Allí él vino de parte de Dios a ministrarle pan y vino a los hombres, en ese caso a Abraham. Esta última semana tuvimos un entrenamiento en Anaheim, California, para todos los que llevan la delantera y los ancianos de las iglesias. Y el tema de ese entrenamiento es el recobro del sacerdocio para el edificio de Dios. El recobro del sacerdocio para el edificio de Dios. Y queridos santos, para la edificación de la iglesia debemos tener el recobro del sacerdocio en medio de nosotros. Necesitamos el recobro del sacerdocio para la edificación de la iglesia. En realidad, la edificación de la iglesia depende de la función de todos los miembros, de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que venir a funcionar en una manera completa nuestro privilegio de servir como sacerdotes. Vemos este cuadro en el libro de Efesios. Allí vemos que la operación de cada uno de los miembros es lo que trae la edificación. Pero también en el Antiguo Testamento tenemos el sacerdocio, y especialmente en el Nuevo Testamento Pedro enfatizó esto. Él dijo que estamos siendo edificados como una casa espiritual en un sacerdocio. O sea, él puso la casa y el sacerdocio juntos. Hemos hablado mucho acerca de la edificación de la iglesia, pero no hemos hablado tanto en cómo ser edificados como un sacerdocio. En realidad, las dos cosas no son solamente íntegramente relacionadas, sino que esta es la realidad del sacerdocio. La edificación de la iglesia depende de la realidad del sacerdocio. Lo que llamamos el recobro del Señor en la historia de la iglesia, mirando la historia desde la reformación de la iglesia, el Señor desde aquella época ha estado trabajando en traer a la iglesia, a su pueblo, a esta realidad de que cada miembro, cada hermano, cada hermana pueda ejercitar su privilegio de ser un sacerdote para Dios, de uno que viene a Dios, uno que contacta a Dios, uno que es infundido de Dios, lleno de Dios, poseído por Dios, para luego ir al hombre con Dios, para ministrarle Dios a los hombres. Y esta semana la iglesia estaba estudiando aquí en Nueva York esta porción de Romanos capítulo 9, y en esta sección habla de la misericordia de Dios, de la selección de Dios, y se refiere a la misericordia de Dios y su soberanía en su selección. Y tenemos esta maravillosa revelación de que nosotros somos unas vasijas. Nosotros somos vasos. En el libro de Romanos, y es la razón por la cual estamos entrando en este libro de Romanos, es que hemos sido guiados a entrar en este hablar por el ángulo del asunto de la plena salvación, o la salvación del alma. Esta ha sido nuestra línea en cubrir estos libros, especialmente el libro de Romanos. Y aquí en Romanos capítulo 9 llegamos a este punto, que es un punto clave en todo el libro de Romanos, y es relacionado con la salvación de Dios. Es relacionado con la salvación de Dios porque aquí se ve claramente definido de que nosotros somos vasos. Esta es una revelación que está afirmada con todo el Nuevo Testamento, que nos muestra que tenemos tres partes. Somos vasos que tienen tres partes. A nuestros jóvenes les hemos hablado desde el tiempo que tenía 9 años, viniendo a conferencias, y aún han escuchado desde su reunión con los niños de que tenemos nosotros tres partes. Pero a veces, ¿cuánto de esto nosotros apreciamos de que tenemos tres partes? Pero les digo, no todos los creyentes saben que tienen tres partes. No todos los creyentes saben que son creados como envases, como vasos. Es una gran verdad. Somos vasos, y no todo el mundo sabe que este vaso tiene tres partes. Esto es una revelación maravillosa en la Biblia. Y esto es el Evangelio. Solamente este punto, decirle a alguien, usted es un vaso que tiene tres partes. Un vaso de tres partes. Oh, este es un buen Evangelio. He escuchado de muchos hermanos, especialmente durante el tiempo que estaba en la universidad, que en aquellos años yo no era tan agresivo para predicar el Evangelio, pero tenía dos compañeros de cuarto que eran tan agresivos para predicar el Evangelio, y yo sabía que si yo pudiera salir de mí mismo, yo estaría más tiempo con ellos, pasaría más tiempo con ellos para salir. Bueno, nosotros salíamos a dar volantes del Evangelio, pero solamente estar con ellos, salir a comer algo juntos, estar con ellos juntos, tomarse un café, un té o algo. Y estos dos hermanos estaban tan entrenados, eran tan buenos en esto, que cuando venía el mesero o la mesera, ellos, la mayoría de ellos tenían aquí el nombre, pero ellos leían el nombre de donde lo tenía el mesero, entonces ordenaban el té o el café. Y yo sabía cuando venía el mesero con el café, viene el Evangelio. Y esta es una ilustración muy buena de el té, el agua con el té. El agua está ahí, solamente agua, pero viene el té como Dios que se mezcla en el agua. Yo sabía que era lo que le iban a decir al mesero. Pero además de eso, cogían una servilleta y cogían su lapicero. Y le decían, oh, Stephanie, leían el nombre en la camisa. Y le decían, Stephanie, usted sabía, y por supuesto, Stephanie le tocaba escuchar, ella es la mesera, tenía que escucharlo, tal vez ella quería obtener más propina y escuchaba atentamente. Y le decía, usted sabe que usted tiene tres partes, y le dibujaban ahí, yo no sé cuántas servilletas llegaron a ser un volante del evangelio. Pero no tomen esto por sentado. Nosotros estamos equipados con el evangelio. Cuéntenle a la gente, somos vasos creados por Dios y un envase muy especial con tres partes. Y el asunto acerca de ese vaso es que los vasos, este es un envase, es un vaso. Y gracias al Señor, este vaso está lleno. Permiso. Este envase está hecho para contener algo. Y aún esa palabra vaso tiene una implicación maravillosa. Tiene una implicación maravillosa. Dios nos creó como envases, ciertamente para contener, para recibir algo. Y si nosotros somos vasos, ¿verdad? Somos vasos, según la Biblia, el libro de Romanos, vasos de misericordia, preparados para gloria. Vasos de misericordia, preparados para gloria. Y en Corintios también dice allí Pablo, que habla de este asunto, esta verdad acerca de los vasos. Allí en Corintios les dice también, nosotros somos vasos. Y allí les dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, que somos vasos de barro. Vasos de barro. Pero que tienen un tesoro maravilloso adentro. Y en Romanos dice que somos en vasos de misericordia, preparados para gloria. Y esto está apuntando a algo. A la honra. Recuerden, empezamos con un vaso vacío, pero estamos preparados para gloria. Pero en 1 Corintios, allí ya el vaso tiene algo. Dice que somos un vaso de barro que tiene este tesoro maravilloso adentro. Si usted puede ir a este versículo de 2 de Corintios y leer estos versículos conmigo, 2 de Corintios, el capítulo 4, 2 de Corintios 4, y quiero mostrarles aquí algo de cómo es que se llena el vaso, cómo es que este tesoro viene a entrar en el vaso. 2 de Corintios capítulo 4, leamos los versículos 6 y 7 juntos. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 7, amén. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Mantenga su Biblia abierta ahí porque vamos a leer también unos versículos en el capítulo 3. Aquí la implicación es que el Dios de la era, Satanás, está tratando de cegarnos, de pararnos, de impedirnos que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando el velo es quitado, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por supuesto, no de una manera física, pero sí vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por medio de ver esto, algo se infunde en nosotros. Así es como nosotros fuimos salvos. Así fue como tocamos a Dios. Y aún yo me recuerdo cuando era un niño todavía. No ha pasado mucho tiempo ahora, pero tenía 7 años. Pero todavía recuerdo aquella noche. Todavía me acuerdo de esa noche. Algo tan simple como un evangelio, muy simple, que fue dado a un niño de 7 años. Y yo vi allí algo de Jesús como ese niño de 7 años. Yo vi ese algo, y ese algo de Cristo que vi cambió mi vida. Ese tesoro allí entró en mí como el vaso. Pero no para ahí. Debemos continuar mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y tenerle a Él, permitirle a Él que siga impartiéndose en nosotros. Si usted sigue leyendo, o atrás, más bien en el capítulo 3, Si usted recuerda, Pablo cuando escribió la Biblia no habían capítulos, no habían versículos. Él escribió una carta completa a los Corintios. Y en el versículo 18 dice allí: mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Estamos siendo transformados en la misma imagen a la que vemos. Nuestra transformación depende de mirar. Si no miramos al Señor, no podemos ser transformados como Él. ¿Qué es lo que estás mirando? Tú serás transformado conforme a lo que estás mirando. Con los jóvenes, los que servimos, tuvimos alguna par de sesiones y fue algo así como, lo llamamos como una, como un seminario, como una reunión abierta de cómo orar con la palabra. Por supuesto, si usted mira antes en el capítulo 3, en el versículo 14, allí está hablando de leer el Antiguo Testamento. Dice, cuando se lee a Moisés, allá dice sí. Y allí los judíos tenían un velo, pero nosotros debemos quitar el velo. ¿Cómo quitamos el velo? Volviendo el corazón al Señor. Si usted lee la palabra en el versículo 14, inicia allí que hay que remover el velo. La manera es quitar el velo para poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero si usted va más atrás del capítulo 3, allí en la referencia, usted puede ver que el que está hablando allí es Moisés en el monte, y él está allí recibiendo en el monte. Él estaba recibiendo el hablar de Dios, los mandamientos. Y él no se había dado cuenta que mientras escuchaba a Dios y hablaba con Dios, en Éxodo vemos esa historia, cuando él estaba allí escuchando a Dios como un compañero de Dios cara a cara, cuando él estaba allí recibiendo esta clase de hablar de parte de Dios con las tablas de la ley, dice que cuando bajó al pueblo, dice que lo vieron allí con su rostro que brillaba, su rostro brillaba. Y Moisés no se había dado cuenta, pero él puso un velo para cubrirse. ¿Y por qué puso un velo él para cubrirse? ¿Por qué puso el velo? ¿Para qué poner un velo allí? Yo no sé si él no quería ser diferente a todos los otros israelitas, o él no quería que le miraran la cara, no sé, pero él puso un velo. Pero aquí dice que para nosotros no debemos poner un velo. Nosotros debemos mirar a cara descubierta la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y dejarle que nos llene hasta que nosotros brillemos como Él. Por supuesto, esto no va a ser algo físico, pero a veces hay allí algo en medio de los santos. Usted sabe cuando alguien ha estado bajo el alumbrar y el brillar de Dios. Y la idea es que nosotros podamos ser como un espejo que refleja tal luz, que refleja tal brillar. Escuché un testimonio recientemente que había una persona joven y tenía un nuevo trabajo. Y en ese nuevo trabajo, ellos no querían hacer como que todo el mundo supiera, mostrar quién es y qué hace. Pero este hermano quería allí mostrarles quién era. Sin embargo, él estaba tímido de decirle a todo el mundo quién era él. Él es un cristiano, era como con una bandera, pero él estaba allí tímido. Pero es como estar allí alguien que está mirando a Dios, su cara está brillando, pero cuando alguien viene se pone algo que le cubre para que no vean quién es. Pero aquí lo que nos dice la Biblia es miremos y reflejemos, que la gente sepa. Esta es la aplicación del sacerdocio. Un sacerdote es uno que pasa tiempo en el Señor, que es infundido por Dios, por su brillar. Así fue Moisés. Moisés practicó esto. Yo creo que sería bueno si leemos algunos versículos de Moisés. ¿Qué tal si leemos Éxodo capítulo 33? En Éxodo 33, si usted tiene el Antiguo Testamento con usted, leamos Éxodo capítulo 33. Leamos desde el versículo 11. el 11 y el 15. Éxodo 33, 11 y 15. Leamos el versículo 11, si lo tiene, léalo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante Josué, hijo de Nun, un joven, no salía de la tienda. Amén. Cuando usted lee algo como esto, usted no tiene ese sentir interior: oh, yo quiero mirarte a ti como Moisés cara a cara. Ahora leamos el versículo 15. Entonces le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Moisés atesoraba la presencia del Señor. Así que él pasaba tiempo con Dios, hablando con él, mirándole a él cara a cara. Y ahora que el pueblo se iba a mover, él quería asegurarse de que no tenía la presencia de Dios solamente aquí, sino que también en su camino él iba a ir con la presencia de Dios. Creo que deberíamos tener esta clase de oración todos los días. Tal vez pasamos tiempo con el Señor en la mañana, le damos el primer lugar, lo honramos, le tocamos en la mañana, lo miramos allí: oh Señor, gracias que puedo hablar contigo cara a cara. Ahora me voy a trabajar, o me voy a la escuela, o me voy a hacer las cosas que tengo que hacer en el día, pero decirle: Señor, no quiero perder tu presencia, yo quiero que tú vayas conmigo, a donde yo vaya quiero que tú estés conmigo. Y después en el capítulo 34 leamos el versículo 2 y 3. Y esto tiene que ver con algo que compartimos con los jóvenes durante este fin de semana. Capítulo 34, versículo 2. Prepárate para la mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Y allí preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Versículo 3. No suba nadie contigo ni sea visto hombre alguno en todo el monte. Ni pasten las ovejas ni las vacas frente a ese monte. Hablamos con los santos este fin de semana acerca de un tiempo íntimo y personal con el Señor. Y se trajo este asunto y confirmado por muchos de los santos, de que cuando tratamos de pasar tiempo con el Señor, la experiencia común es de que lo más difícil de vencer allí, porque nos interrumpe o impide o daña o rebaja la cualidad de nuestro tiempo con el Señor, es nuestra mente, que anda rodeando en otras cosas. Empezamos a orar y tal vez después de 2 o 3 minutos de oración, ¡bum!, viene un pensamiento: oh, se me olvidó hacer esto. Ahí recordaste algo del día anterior, o tal vez algo que tienes que hacer después ese día. ¡Bum!, se acuerdan en ese momento. A veces estás en la presencia del Señor y algún día viene a acordarte de todo lo que tienes que hacer ese día. Oh, ya voy a hacer esto y después tengo que hacer aquello. Oh, tal vez debiera hacer aquello primero y después lo otro. Y entonces cuando te das cuenta, en el medio de tu avivamiento matutino, el tiempo que quieres apartar para Dios, estás allí haciendo un horario para lo que vas a hacer en el día. Tal vez estás pensando en la tarea que tienes que hacer para la escuela, o otras cosas, responsabilidades que tienes en la escuela. Pero aquí dice que no debía haber ninguna vaca ni ninguna oveja en ese monte donde se pastearan. Ustedes saben, los israelitas eran pastores, ese era su trabajo. Y a veces cuando estamos teniendo tiempo con el Señor, tal vez empezamos a escuchar las ovejas, las vacas. ¿Usted sabe lo que quiero decir de una manera figurativa? Están allí tratando de estar con el Señor, pero está escuchando y viendo la vaca y la oveja. ¿Cómo llegaron allí? No deberían estar ahí. Debemos ejercitarnos de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Así que animamos a los jóvenes, y quiero decir esto otra vez porque había cierta respuesta con este punto: cuando usted ora de una manera personal con Dios, usted debe desarrollar una relación personal con el Señor. Cuando usted habla allí con el Señor, usted todavía puede orar aún en una manera de susurrarle al Señor, a manera de comunión, que todo tu ser esté envuelto en contactar a Dios. Esto puede ser de mucha ayuda. Pero al final de este capítulo, vemos en el versículo 29, Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía. La piel de su rostro resplandecía debido a que él había hablado con él. Santos, esta sí que es una figura clara. Cuando hablamos con el Señor, hay un resplandecer, un brillar en nosotros. Eso es lo que estaba hablando allí en Corintios. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algo es infundido en nosotros. Leamos los versículos 33 a 35 juntos. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero cuando entraba Moisés a la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía y hablaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Luego Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Quiero decirles aquí, no se pongan el velo, no se pongan el velo enfrente de la cara. Más bien, como dice Corintios, mirando y reflejando. Aquí Moisés realmente funcionaba como un sacerdote en su tiempo. Él no era el sacerdote oficial, esa era la porción de su hermano Aarón. Pero la función, en función, Moisés era un sacerdote. Quiero que leamos Números 7. Cuando Moisés iba allí al tabernáculo sobre la tabla de la expiación, allí en el arca del testimonio, en medio de los dos querubines, Dios hablaba a él. ¿Ustedes ven esto? Moisés no era el sacerdote oficial, pero él funcionaba como un sacerdote. Allí Dios le hablaba en medio de los querubines. La intención de Dios no es tener un solo sacerdote como este, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, nuestra porción, la de todos, es ser sacerdotes. Necesitamos ser aquellos que usan este privilegio, aquellos que no dejan tirado este privilegio, aquellos que pueden venir a Dios de parte de los hombres y luego regresar a los hombres de parte de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, leímos esos versículos, los versículos 5 y 6. Allí vemos el sacerdocio santo. Esto es cuando nosotros venimos a Dios. Y después, en el versículo 9, vemos el sacerdocio real. Esto es cuando venimos de Dios al hombre. Y estos dos aspectos del sacerdocio llevan a cabo la intención de Dios de la imagen y el dominio de Dios. Por medio del sacerdocio santo, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de mirar su gloria, somos nosotros transformados de gloria en gloria. En la misma imagen, ¿cómo podemos tener nosotros la misma imagen de Dios? Por supuesto, fuimos creados en la imagen de Dios, pero ¿cómo tenemos la realidad de la imagen y la expresión de Dios? Solamente por medio de mirarle, de mirar su faz. Los jóvenes les gusta cantar esta canción que dice, toma tiempo para mirarle. Oh, me gusta esta frase, toma tiempo para mirarle. Santos, esto toma tiempo. Esto le hablamos a los jóvenes todo este fin de semana. Esta etapa de transformación toma tiempo. Nuestra vida es tan ocupada. Todo el tiempo vivimos ocupados. Aún los jóvenes, ellos tienen ocupaciones. Pero a causa de que tenían este descanso, programamos nosotros la conferencia. Pero aún cuando no están en la escuela y están supuestamente descansando, aún su mente está muy ocupada. Están ocupados todo el tiempo. Nuestras vidas son así también. Aún la de los adultos, estamos ocupados todo el tiempo, estamos tan ocupados. Pero hay una tentación que cuando la vida está tan ocupada, el primer tiempo que quitamos para usarlo, para lo que tenemos que hacer, es quitarle el tiempo a Dios, el tiempo que le dedicamos a Dios. Pero tenemos que guardar este tiempo, estar allí delante de Dios, mirarle, recibirle, Y de allí, después de que Él nos ha infundido con Él mismo, podemos ir de parte de Dios a los hombres como el sacerdocio real, como aquel Melquisedec que le trajo a Abraham pan y vino, ministrando Dios a los hombres. Pablo también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, él dice que sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo. Y allí esa palabra servicio se refiere al servicio del sacerdocio. Y en Romanos 15 habla también de ser un sacerdote del evangelio. Un sacerdote del evangelio que labora. Y estos dos ejemplos tenemos a Moisés y tenemos a Pablo. Moisés en el Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento. Y en este contexto, servir al Señor, aquí servir al Señor, ser el vaso apropiado para el servicio del Señor, debemos nosotros tomar cuidado no solamente de contactar al Señor, de confesar nuestros pecados, de ser llenos con el Señor, sino que también debemos tomar en cuenta nuestro carácter. Tenemos que ver qué clase de envase somos. El contenido que hay puede ser maravilloso, pero si el vaso está sucio, tiene moho, tiene una deficiencia, y yo le ofrezco a usted en este vaso sucio, lleno de moho, le doy una bebida maravillosa, usted tal vez dirá, sí, yo quiero la bebida, el contenido es maravilloso, pero usted no lo recibirá por causa de la condición del vaso. Por eso debemos tener cuidado de qué clase de personas somos. El vaso cuenta, la clase de vaso. Por eso debemos tener como Moisés. Moisés tuvo la mejor educación de su tiempo en Egipto, y Dios le dio un ambiente soberano en el que Dios lo preparó para servir. De la misma manera, Pablo en el Nuevo Testamento, recibió Pablo la mejor educación para ser moldeado en su carácter, en su conocimiento, en su persona, para servir a Dios. Pero no solamente en esto, también son unos modelos para nosotros de cómo vivir la vida de sacerdocio. Vida de sacerdocio. Santos, necesitamos para la edificación de la iglesia. Necesitamos, tenemos que tener la realidad del evangelio. Necesitamos tener, perdón, la realidad del sacerdocio. Necesitamos la realidad del sacerdocio. Tuvimos una reunión en enero respecto a cómo íbamos a continuar en la iglesia en Nueva York, y vimos de parte del Señor que este va a ser un año de mover del Señor, de ensancharnos y de avanzar. Pero dentro de nuestro corazón está de que todos los santos se levanten a funcionar conforme a su medida. Y la primera área de función no son cosas externas, no son todas las cosas que hay que hacer, no son todas las cosas externas que se necesitan hacer. Lo primero que debe hacer uno que sirve al Señor es uno que pasa tiempo con Dios. Quiero leerles estos versículos también en Hechos. Los leímos en aquel día, en enero 17, y era el ejemplo de Antioquía. La iglesia en Antioquía, allí esos hermanos, esos cinco hermanos que estaban allí en Antioquía, ellos no estaban discutiendo, coordinando cosas, hacer arreglos de cómo iban a hacer, sino que estaban ministrando al Señor. Ellos no se preocupaban por otra cosa, sino ministrar al Señor, y estaban allí ayunando. ¿Ustedes saben lo que es el ayuno? Ellos pusieron todo lo externo, todo lo físico, para buscar la presencia del Señor. Esto aplica también, de cierta manera, a nuestra comida. De quitamos a uno, olvidamos eso para tomar nuestro tiempo consagrado al Señor. Pero en principio, necesitamos nosotros ser aquellos que ayunan de nuestras ocupaciones, ayunan de pensar de todo lo que hay que hacer, y hay que hacer esto, aquello, y vivir en la preocupación y el afán de lo que hay que hacer en el servicio. Tenemos la carga con los santos que sirven, y quiero darles una palabra a los santos que sirven, con los jóvenes. Los jóvenes, lo que ellos necesitan es nuestra oración y nuestro pastoreo. Lo voy a repetir. Ellos necesitan es nuestra oración y nuestro pastoreo. Muchas veces, cuando nos reunimos con los servidores, la pregunta es, bueno, ¿cuándo es el siguiente reunión? ¿Y qué es lo que se va a cubrir? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué arreglos debemos hacer? Hermanos, lo principal que debemos hacer cuando nos reunimos con los servidores es orar. Es la comunión con el Señor. Y los santos jóvenes necesitan una oración específica, una oración al punto. Pero aún antes de eso, Todos los santos en todos los servicios deben reunirse juntos para tocar al Señor, para ministrar al Señor, enfocarse en el Señor, en recibir de parte del Señor, que no se enfoquen tanto en las cosas externas que hay que hacer, sino en su disfrute que tienen del Señor. No tener una oración cortica ahí para después, bueno, ahora sí, entremos en lo que hay que hacer, que a esto fue que nos reunimos. No sean gobernados por el tiempo oficial, por una agenda. Ministren a Cristo. Déjense ministrar de Cristo, recibir de Cristo. Este ejemplo que vemos aquí en el libro de Hechos en Antioquía muestra de que lo que todo lo que hizo el Señor allí salió de este tiempo que tenían ellos con el Señor. Estos cinco hermanos estaban enfocados en el Señor, disfrutando al Señor, estaban allí en el Señor, y de eso el Espíritu habló algo. ¿Usted sabe qué fue lo que dijo el Espíritu? Lo que el Espíritu dijo fue: apártenme a Saulo y a Bernabé, que ellos iban a ser enviados. Cosas salieron de allí, de ese tiempo con Dios. En la vida de la iglesia lo que necesitamos es ejercitar nuestro privilegio de ser sacerdotes. Debemos tener la aspiración aún de ser aquellos que pasan más y más tiempo delante del Señor. Que seamos aquellos que son el sacerdocio santo y el sacerdocio real para la edificación de la iglesia. Voy a parar aquí y ahora es tiempo para que ustedes compartan. Creo que tenemos solamente un anuncio y es concerniente a la registración para el entrenamiento de verano en Anaheim, California. Las formas están atrás en el mostrador. Y también los grupos de lenguaje no se van a separar hoy. Hoy no se van a ir por lenguaje. Vamos a estarnos juntos durante el tiempo de compartir para que los santos profeticen. Primero que todo vamos a tener unas oraciones y después será su tiempo para compartir. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén.